Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos. Saludo a la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la actualidad de este día de miércoles 5 de julio. Con Mame Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela, un grupo de exaltados simpatizantes del gobierno chavista de Nicolás Maduro ha entrado en el Parlamento de mayoría opositora y ha herido al menos a tres diputados. En la Asamblea Nacional se estaban celebrando los 206 años de la independencia del país. De vuelta a casa, suma y sigue de reacciones a la ley del referéndum en Cataluña. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales las partidas presupuestarias que se dediquen a ese fin. Y el PP de Cataluña cree que es precisamente esta decisión la mejor garantía de que cada euro que destinen a la consulta lo tendrán que pagar de su bolsillo los responsables. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un llamamiento a españoles en general y catalanes en particular para que se muestren fuertes frente a los delirios autoritarios e independentistas del presidente catalán. España es un gran país, dice, y seguirá siéndolo gracias a la energía de sus ciudadanos.
España es un país con una democracia ejemplar, capaz de dar respuesta a los retos del futuro y a los desafíos de aquellos que nos quieren llevar de vuelta al pasado.
Este miércoles hemos confirmado lo previsto. Alejandro Luzón, con 20 años de experiencia en anticorrupción, será el nuevo jefe de esta fiscalía, Patricia Rossetti.
Lo previsto, no hubo sorpresas y Alejandro Luzón ha sido elegido. Se ha impuesto sobre el resto de candidatos con el apoyo del fiscal general y de la mayoría del Consejo Fiscal. Solo votos para dos de los siete candidatos, Alejandro Luzón y Pedro Crespo, antiguo colaborador de Conde Pumpido, además de fiscal del Supremo. A Luzón le votaron los seis miembros de la Asociación de Fiscales y los dos miembros natos del Consejo Fiscal. Y a Pedro Crespo, los tres de la Unión Progresista de Fiscales. Con el apoyo de Maza, en total 9-3. Luzón, de 53 años, es un fiscal muy respetado por sus compañeros y le toca hacer lo que no permitieron a Manuel Mois, dirigir un equipo. Intentó poner orden. Es miembro fundador de la Fiscalía Anticorrupción desde el 95. Fiscal de Bankia, Tarjetas Black, Roldán, Alierta, Forum y Afinsa, entre otros casos. Y desde enero de 2015, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
También hemos conocido el último barómetro del CIS, en esta ocasión sin intención de voto. Los últimos atentados de Manchester y Londres han hecho subir mucho la preocupación de los españoles por el terrorismo yihadista, aunque los tres primeros puestos siguen siendo para problemas domésticos. Álvaro Echeverría.
El CIS de mes de junio llega con varios cambios. El más significativo es que el terrorismo internacional entra con fuerza en el top 10 de los problemas del país, subiendo hasta 5 puntos. Aunque es significativo conocer que las encuestas se realizaron los días posteriores a los atentados de Manchester y de Londres. Por lo demás, pocos cambios con respecto a los barómetros anteriores. Sigue en una primera posición indiscutible la preocupación por el paro. Casi 3 de cada 4 encuestados consideran que es uno de los 3 principales problemas del país. Los otros 2 tampoco varían. El segundo es la corrupción, que baja unos 5 puntos y cierra el podio de los problemas principales, aquellos de índole económica.
Los ecologistas han pedido hoy un cambio en la normativa forestal para paliar los efectos cada vez más devastadores de los incendios. Denuncian que los montes están abandonados y en las urbanizaciones se hacen más cerca de los entornos forestales sin las medidas de seguridad necesarias, informa Susana Moneo.
Urbanizaciones desalojadas y poblaciones confinadas en los últimos incendios son más amplios y destructivos. En lo que va de año se ha quemado un 50% más de superficie de la media y ha habido un 40% más de evacuaciones. WWF advierte que se debe al abandono de los montes y el urbanismo caótico. Hablan de emergencia civil. Lourdes Hernández es responsable de incendios de esta organización.
Y cada vez hay un mayor número de evacuados. Estamos viendo que han dejado de ser un mero problema rural o ambiental para convertirse en una emergencia nacional, porque en muchos casos los grandes incendios son simultáneos y colapsan a los dispositivos de extinción.
La solución, un giro en la gestión forestal.
Por una política preventiva basada en la recuperación de usos y aprovechamientos, por un desarrollo rural coherente, sostenible, que pueda haber gente en el medio rural que viva de los recursos forestales.
Denuncian que el 90% de las urbanizaciones, además, no tienen un plan de autoprotección contra incendios.
Por cierto, que esta misma tarde han sido desalojadas unas 40 personas del municipio segoviano de Cobos de Fuentidueña. El viento ha reavivado el fuego declarado ayer en la zona.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
El Tribunal Supremo da el visto bueno a que se reconozca legalmente a los dos padres de niños nacidos en vientre de alquiler en el extranjero, aunque ha opuesto a la transcripción automática, del acta de nacimiento en el registro civil, y el reconocimiento necesitará pasar por un proceso de adopción. Por otro lado, el neumólogo Michel Aubier, que durante años ha minimizado en los medios los efectos del gasoil y de la contaminación atmosférica en la salud, ha sido condenado a 6 meses de prisión en caso de reincidencia y a 50.000 euros de multa por mentir en el Senado y ocultar que recibía unos 100.000 euros al año de la petrolera Total. Además, la ministra de Transportes, Elisabeth Borne, quiere que los camiones que transiten por Francia contribuyan al financiamiento de las infraestructuras, y Emmanuel Macron ha anunciado que Simone Veil, la antigua ministra de Sanidad y presidenta del Parlamento Europeo, será inhumada en el Panteón, donde los franceses entierran a los grandes hombres y mujeres de la República.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha recibido hoy al presidente chino, a Xi Jinping. Alemania y China están estrechando relaciones diplomáticas y comerciales. Por ejemplo, el presidente chino ha firmado aquí un contrato para comprar 140 aviones Airbus. Es un contrato por 20.000 millones de euros y además ha traído 2 osos panda al zoo de Berlín. Se llaman Tesorito y Sueñito, y con eso ha terminado de ganarse el corazón de los alemanes. A base de chequera y con la diplomacia del panda, China está ocupando en Europa el espacio comercial y diplomático que ha dejado vacante Donald Trump. Mientras tanto, en Hamburgo ya se han producido los primeros enfrentamientos entre la policía y los radicales de izquierda, en una ciudad convertida ahora mismo en una fortaleza. También hay otras manifestaciones pacíficas, artísticas, para pedir a los 20 países más ricos del mundo en la cumbre que celebran viernes y sábado políticas de solidaridad y contra la pobreza. Y una guardería de Berlín ha debido ser desalojada hoy a causa de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Los niños habían dado un paseo por el bosque. Uno de ellos, de 4 años, recogió la bomba junto a varias piedras y piñas que también le habían llamado la atención, y los cuidadores no se dieron cuenta hasta horas más tarde, cuando en la mesa sobre la que exhibían los trofeos apareció el artefacto. Ya les han explicado que si encuentran otra bomba, que no la toquen, que avisen a la seño.
Es mejor ir a ver a los ositos panda. ¿Cómo se llaman los panda?
Tesorito y Sueñito,
pues
en
eso,
chino. En China. Esto es traducido.
Pero es mejor ir a ver a Tesorito y a Sueñito que encontrar bombas de la Segunda Guerra
bomba,
Mundial.
Bomba, caca.
Exacto. Vamos ahora a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas, José Luis Concejero.
Comenzamos con una última hora de la Fiscalía belga. A prisión 2 presuntos terroristas después de una operación que se ha llevado a cabo en Anderlecht. En varios registros, la policía se ha incautado de 3 Kalashnikov, 12 de cargadores, 3 pistolas y 2 chalecos antibalas. También de uniformes de empresas de seguridad, policía y protección civil. Otras 2 personas habían sido detenidas, pero finalmente han sido puestas en libertad. Cambiamos de asunto. Si alguien pensaba lo contrario, era un auténtico iluso. Parece que la candidatura de Barcelona para albergar la Agencia Europea del Medicamento podría estar perdiendo fuerza por culpa del proceso independentista, algo que han tratado de negar desde el gobierno. La decisión final, una vez que salga de Londres por culpa del Brexit, se basa en cuestiones técnicas. No obstante, las políticas pueden debilitar su posicionamiento. Para terminar, acuerdo histórico de cooperación y diálogo con Cuba que ha aprobado esta tarde el Parlamento Europeo. Poco a poco se termina con el aislamiento de la isla. De todas formas, amenaza. Todo se puede romper si no se respetan los derechos humanos en Cuba.
Vamos ahora a Italia, a Roma, Eva Fernández.
Malas noticias para 5.500 trabajadores del banco italiano Monte dei Paschi. Hoy se ha recibido como un jarro de agua fría su plan de reestructuración, que aunque esperado, supondrá también el cierre de 600 sucursales hasta el año 2021. Los sindicatos han aceptado que el recorte en puestos de trabajo sea a través de jubilaciones voluntarias. Con esta estrategia, diseñada para reforzar su patrimonio y garantizar su continuidad, la entidad prevé registrar un beneficio neto superior a los 1.200 millones de euros en 2021. Las buenas noticias llegan desde el sector turístico. Es muy probable que este año se supere a Francia en el número de ocupaciones turísticas, tan solo por detrás de España. Pero no todos están contentos, porque en lugares como Capri, Venecia y Florencia cunden las protestas entre los vecinos por las molestias que ocasiona la afluencia de visitantes. Los ciudadanos locales reivindican su derecho a seguir viviendo en el casco urbano a pesar de la presión que ejercen los alquileres turísticos y la desaparición de los comercios de siempre, que paulatinamente están siendo sustituidos por firmas internacionales.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí estamos a solo una semana de que comience la visita oficial de los reyes de España a Reino Unido. Hemos conocido los detalles. Será del 12 al 14 de julio y en ella don Felipe intervendrá en las dos cámaras del Parlamento Británico reunidas en sesión conjunta. Además, pronunciará 6 discursos durante los 3 días que durará el viaje, que es el primero desde el que realizaron don Juan Carlos y doña Sofía hace 30 años. Por lo demás, hoy un informe de la importante sociedad Henry Jackson asegura que Arabia Saudí es el principal promotor extranjero del radicalismo islámico en Reino Unido. Este think tank pide además una amplia investigación sobre esto, mientras la embajada saudí en Londres ha negado categóricamente estas afirmaciones. Y la mayoría de universitarios ingleses nunca terminará de pagar sus deudas estudiantiles. Así lo asegura al menos un estudio que confirma que los ingleses son los más adeudados del mundo en este aspecto, y es que el coste medio de una carrera aquí en Reino Unido es de aproximadamente unos 33.000 euros.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues el presidente Trump viaja en estos momentos hacia Varsovia, primera etapa de su nuevo viaje europeo. En la capital polaca, el presidente de los Estados Unidos tiene previsto pronunciar un discurso donde, según la Casa Blanca, mostrará su compromiso con la OTAN. Un discurso que intentará cerrar las heridas abiertas durante la visita a Bruselas, donde Trump abroncó a sus socios en alianza por no pagar lo que les corresponde y donde no se comprometió con el artículo 5 del tratado, que establece que cuando un país de la OTAN es atacado, toda la organización responde. Trump viaja a Europa también con el incremento de la tensión en la península coreana después del ejercicio militar con misiles realizado por fuerzas estadounidenses y surcoreanas tras el lanzamiento de un misil transcontinental por parte de Corea del Norte. Antes de partir hacia Polonia, Trump criticaba en Twitter el incremento de relaciones comerciales entre China y Corea del Norte. Y en algo más de una hora, el Consejo de Seguridad de la ONU va a abordar esa situación en Corea del Norte en una sesión extraordinaria.
Las 8 menos 18.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles viene Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Con noticias del mundo de la salud, novedades. Comenzamos hablando sobre avances, lo hemos dicho, lo contado, hemos avanzado algo también hace unos minutos contra el cáncer de piel, aunque los casos de melanoma aumentan en España durante el último año. Se acaban de presentar esos datos y también los resultados de una vacuna eficaz contra alguno de esos tumores. ¿Cómo es esta vacuna?
Pues fíjate, vacuna contra el cáncer parece un poco extraño, ¿no?
¿Sí?
Porque estamos acostumbrados a escuchar, a ponernos, a utilizar vacunas contra las infecciones. Decimos, bueno, evidentemente la contra la gripe. Sabemos que la genera un virus y nosotros conocemos cuáles son los antígenos que ese virus produce en nuestro cuerpo, es decir, las sustancias que generan una reacción inmunitaria, y somos capaces también de educar a nuestro cuerpo para que fabrique anticuerpos contra esas sustancias y nos defienda de ella. Eso es una vacuna, fundamentalmente, una forma de introducir a nuestro cuerpo el recuerdo de una sustancia que active el sistema inmunitario, los anticuerpos. Desde hace décadas se lleva pensando en que a lo mejor al cáncer se le podría atacar de la misma manera. Es decir, educar a nuestro cuerpo a que cuando aparece la célula tumoral por primera vez, el cuerpo reaccione contra ella, genere anticuerpos, entre comillas, y lo combata. Y hay algunas pruebas en relación a ello que demuestran que se podría hacer, que se podría generar ese tipo de vacunación contra el cáncer. Pero contra el melanoma en concreto, contra este tipo de cáncer tan agresivo, no había todavía un ensayo clínico con humanos suficientemente eficaz y con éxito. Y es lo que se acaba de presentar en la revista Nature, dos ensayos en concreto de dos laboratorios, dos centros de investigación independientes, con dos tipos de vacunación, de terapia, de inmunología contra el cáncer de piel. Consiste fundamentalmente primero en extraer las moléculas que producen las mutaciones de las células que van a generar el cáncer. Se han utilizado, por tanto, pacientes que ya tenían muchas mutaciones de estas células, es decir, que ya tenían o un alto riesgo de padecer cáncer o ya lo estaban padeciendo, el melanoma. Con ese conocimiento genético se puede confeccionar un instrumento, una terapia
preventivo o de tratamiento.
De tratamiento, pero que funciona como las vacunas preventivas.
Ya.
Porque lo que han conseguido es, de los 23 pacientes de una de las pruebas y unos 30 de la segunda, pues han conseguido que en todos los casos o bien remita del todo el cáncer o bien por lo menos se mantenga estable después de 25 meses, 25 meses después de haberse suministrado la vacuna. Es decir, que nosotros conocemos hoy los datos, han sido publicados hoy, pero la investigación comenzó hace más de 2 años y ahora es cuando tenemos esos resultados. Por lo tanto, un paso muy importante para una de las vías más prometedoras que tiene la oncología, que es la inmunoterapia contra el cáncer. Es decir,
¿pero se va a vender esta vacuna? ¿Se va?
Bueno, todavía está en fase 1 de ensayos clínicos con seres humanos. Sí. Tiene que pasar a la fase 2 y la fase 3. Son diferentes ensayos.
¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Nunca se sabe, pero no menos de 5 años.
No menos de
probablemente.
Bastante tiempo antes de 5 años se encontraban los sapiens y los neandertales, ¿o no?
Algo más, sí. Algo más de 5 años. Sí.
¿Pero se encontraban o no se encontraban?
Bueno, hoy sabemos que nuestros genes, sobre todo si somos de procedencia euroasiática,
como los aquí
nosotros,
presentes,
claro, pues puede que tengan rastros de genes de neandertal. Sí. Eso demuestra que efectivamente hubo convivencia carnal
algunos
entre
lo
los
en
neandertales
la mirada, ¿eh? En la mirada,
y los sapiens. O entre las neandertalas y los sapiens, o las sapiens y los neandertales. No se dice así. Pero bueno, quiere decir que ambas especies
convivieron
y se cruzaron. Sí. Y se pensaba que lo hicieron hace relativamente poco, hace 30.000, 40.000 años. Pero ahora se ha descubierto el fémur de un neandertal de hace 120.000 años.
Un fémur de 120.000 años.
Sí, ha sido desenterrado en unas excavaciones paleontológicas en Alemania.
¿Cómo está ese fémur?
Bueno, está bastante bien conservado.
Sí.
Por lo menos lo suficientemente bien conservado como para que se pueda estudiar el ADN que lleva dentro.
Correcto.
Y sobre todo el ADN mitocondrial, del que ya hemos hablado aquí alguna vez. Ya, queridos niños, deberíais saber lo que es el ADN mitocondrial.
A ver, define.
Es decir, el ADN que está en las mitocondrias de las células, que son como las fábricas de energía de la célula.
Correcto.
En el exterior de la célula, que es muy poquito porque el 90% del ADN está en el núcleo de las células, pero ese porcentaje pequeño es muy importante porque procede solo de nuestras madres. Todo nuestro ADN mitocondrial lo recibimos solo de nuestra madre. Por lo tanto, se puede ir tirando del hilo de ese ADN mitocondrial y conocer la historia evolutiva de las mujeres, de las hembras de una especie, si son animales, hasta tiempos inmemoriales, más de 120.000, 120.000, 200.000 años. El estudio de este fémur ha demostrado que ya hace más de 200.000 años existían genes humanos modernos en los neandertales. Es decir, que antes de lo que pensábamos ya había habido cruce entre Homo sapiens y neandertales. Y esto plantea una polémica
seria. Lo sigue habiendo, ¿eh?
Sí, sí, lo sigue habiendo. Bueno, los neandertales eran... Tenemos muy mala imagen de los neandertales.
Es verdad.
Pero eran tipos inteligentes, adaptados a su entorno, y posiblemente pasarían por el metro de una gran ciudad europea y no nos enteraríamos de que es un neandertal si iba vestido con chaqueta y corbata, por ejemplo.
¿Qué tal gritaban?
Gritaban menos que algunos humanos hoy en día, ¿eh?
Ah, sí, a ver. Dale el grito. ¿Esto qué es?
Claro, ¿no?
Esto es tenis.
¿Tenis?
Tenis, sí.
Y de vez en cuando...
Gente gritando. Deja el partido.
Ay, ese, de fondo.
Entonces, dices que ahora se ha estudiado el grito de los tenistas.
Sí, pero...
Que no son neandertales ni...
No, ni mucho menos. Son grandes atletas contemporáneos.
Pero os habéis puesto lo científico a estudiar el grito. ¿Por qué pasa esto?
Pues, fíjate.
Tú mírame.
Ese, por ejemplo. El grito mítico de los tenistas.
¿Qué pasa?
De una tenista, en este caso.
Sí.
Ahora que estamos en medio de Wimbledon...
Sí.
Se ha estudiado en la calidad de los gritos, de aullidos, de los gemidos, como queráis llamarlo, de los movimientos guturales, de la glotis, de los tenistas, de 23 tenistas muy conocidos, de los mejores, de los más conocidos del mundo. Entre ellos ha estudiado, por ejemplo, el sonido de los gritos de Rafa Nadal.
¿Sí?
Y se ha estudiado, en una investigación de unos científicos británicos, el tono, la frecuencia, el volumen de estos sonidos. Y con una finalidad, y es saber si indican algo, si dan algún tipo de información. Y parece que sí la dan. Porque han sido capaces estos científicos, solamente escuchando la tonalidad y el volumen de los gritos, de adivinar cuál de los dos jugadores va a ganar el partido.
¿Ah, sí?
Sí. Esto, y con un porcentaje de
fuerza,
acierto. No exactamente, el que tenga una serie de características muy concretas.
¿Hasta ese punto se analiza el grito?
Sí, 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 de frecuencia, de tono y de volumen. Bueno, parece ser que estos gritos, igual que los gritos de cualquier especie animal cuando nos comunicamos, pues tienen que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestro estado físico, con la cantidad de oxígeno que estamos consumiendo, con la fortaleza, con el cansancio. Todos esos valores puestos en un programa informático determinan la probabilidad de ganar o de perder de un jugador. De manera que solamente estudiando esto y con una maquinita, un ordenador, pues ha podido predecir en una buena cantidad de casos cuál de los dos iba a ganar. Y más curioso, incluso se ha puesto a otros jugadores
sí.
el sonido de contrincantes sin ver quiénes eran
sí.
y han identificado si ese contrincante tenía las de ganar o las de perder. Es decir, que entre ellos mismos los tenistas, de manera inconsciente, porque sí. posiblemente no lo estudien, aunque quizá después de esta investigación lo introduzcan en los entrenamientos, el estudio del grito del sí. contrario, los tenistas de alguna manera inconscientemente saben cómo se encuentra el otro a través de los gritos que profiere.
Tenemos suplemento en esta sección de Ciencia y Salud en la Linterna en este miércoles de julio. Tenemos una cuestión científica, que son las palabras oxidadas en la linterna. Hola, Javier García.
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tres palabras traes aquí a la sección de las oxidadas?
Hoy traigo ajuar, chirinola y contentible.
Venga, ajuar.
Ajuar significa, aunque puede referirse simplemente a los muebles de uso común del hogar, se utiliza para hablar de ropa, joyas y otros enseres que llevan las mujeres a su nueva casa cuando contraen matrimonio.
Esta alcalde no la conoce, chirinola.
Chirinola, no tengo ni idea.
Es sinónimo de reyerta o disputa, aunque en tono coloquial podría ser similar a una reunión festiva y proviene del año 1500, allá por 1500, en la Segunda Guerra de Nápoles.
Bueno, chirinola.
En la batalla de Cerignola.
Exacto.
Correcto, exacto. Tercera.
Tenemos contentible, que es, a pesar de que ya no se utiliza demasiado, está presente todavía en el diccionario y hace referencia a algo o a alguien despreciable de ninguna estimación.
Ponle algunos ejemplos aquí al científico, porque si no, no se va a aclarar.
Fíjate que yo pensaría que lo contrario.
Pues mira, no. con...
Parece que está contento, pero es que es despreciable.
Es lo que despreciable. Tiene
el óxido. Tenemos con ajuar, he comprado estas toallas para el ajuar de mi hija.
A ver qué te sale con chirinola.
La discusión acabó en una chirinola con dos heridos, eso como reyerta, pero también montamos una buena chirinola en casa de mi tía Paca, por ejemplo, como festejo.
Las míticas chirinolas de Paca.
¿Y la contentible?
Ese señor es un mal educado, es un ser contentible.
A ver, ha salido a la calle a hacer reporterismo, que es lo que se lleva también, sí, el reporterismo, sí. pero bien hecho, ¿eh?
Bueno,
bien hecho,
esto con... no es una chirinola, esto no, es no, reporterismo no. de bueno.
Venga, dale.
Hemos salido, pero buscando la sombra, que hace mucho calor.
Venga, sí.
Ajuar. Uf, para meter en ajo algo, que no tengo ni idea.
Lo que acumula una mujer antiguamente, ¿no?, para el casamiento.
Lo que se regala a las novias cuando se van a casar.
Me parece que es la vestimenta que se prepara para las novias, ¿verdad?
La dote que antes llevaban las mujeres cuando se iban a casar, pues las sábanas recién hechitas, recién bordaditas, las toallas, todas esas cosas.
La ropa, todas las cosas de casa, lo que se decía, las cosas de casa, que era siempre la mujer la que la tenía que aportar a lo que era su futura
¿Chirinola?
Casa.
¿Chirinola? Anda, no me suena a nada. Esa no la conozco. Lo más que me suena es a chirimoya, que es una fruta.
No, ni idea.
Uy, eso sí que ni idea. ¿Chirimoya? No. No sé.
Ni a fruta me suena. Ni siquiera
ni eso. Ni idea. ¿Chirinola? ¿Algún juguete?
¿Contentible? ¿Una persona con capacidad de ponerse contenta?
No sé. La capacidad de contenerse, no te
lo. Ah, que lo contiene algo. Está contenido dentro de algo.
O alguien que se contesta fácil, o se contenta fácilmente, ¿no? Yo qué sé, ni idea.
Guardar algo.
A ver, estamos un poco
precios. Chirinola, si hubiese encontrado a alguien que sabe que es chirinola, es para premio.
A ver, también trae aquí, por el mismo precio, una expresión o curiosidad lingüística, Javier.
Sí, traemos el origen de la expresión pasar más hambre que un maestro de escuela.
A saber, venga.
Y yo creo que es por suerte se ha dejado de utilizar porque hacía referencia a la precaria situación económica de los maestros durante el siglo XIX. Se les pagaba muy poco y prácticamente se mantenían con las donaciones de los padres, de los alumnos.
¿De ahí a que pasasen hambre?
Pues sí, exacto. Tenían que pasar bastante hambre y por eso, bueno, lo utilizamos hoy en día también para que cuando pasamos hambre.
¿Pones un ejemplo por si acaso o no?
Pues sí, ponemos un ejemplo. Por ejemplo, hoy llevo todo el día a la redacción y tengo más hambre que un maestro de escuela.
Ah, es autobiográfico este ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente. ¿En la calle se acuerdan de la expresión o no?
Sí que se acuerdan, aunque depende de la edad.
Sí, alguna vez sí. Jope, pues a principios de siglo realmente los maestros debían de estar a cargo, no sé si del ayuntamiento o algo así, debían de cobrar muy poco y no siempre.
No, lo he oído pero yo no lo he utilizado.
Pues sí, porque lo del maestro de escuela no es de nuestra generación, pero la de mis padres sí.
Sí, pero a veces más también porque es común, porque la oyes y de paso más hambre, pero en realidad, pues eso, es una cosa más antigua, yo creo que ahora sí. No es tan mal.
Tiene su ciencia esto de las palabras
muchísima
oxidadas, ¿eh, alcalde?
Ciencia, sí, sí.
Ya saben que en La Linterna nos encanta que ustedes también nos den sus palabras oxidadas, a ver si tienen alguna por ahí. ¿Y qué hay que hacer, Javier?
Pues muy sencillo, a través de las redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil de Facebook, La Linterna Cope, y en Twitter, @LaLinternaCope. También en el teléfono, que es gratuito, el 605-44-555, 600-544-555.
Adiós, Javier García.
Adiós.
Jorge Alcalde, hasta el próximo
hasta
día.
Hasta atrás, ¿eh? Sí, un placer, como siempre.
Tenemos ahora mismo un mensaje en La Linterna de Línea Directa con Belén.
Y tenemos grandes noticias, Juan Pablo, para los empresarios de este país, porque si tienes vehículos de empresa, Línea Directa te da muchas razones para que se convierta en tu futura aseguradora. Primera razón, tienen los mejores servicios y coberturas para tus vehículos comerciales. Segunda, son especialistas en seguros de flotas de empresas. Y tercera, y muy importante para cualquier negocio, el precio. Y es que el mejor servicio siempre viene unido al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902 123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias, en La Linterna, y por si acaso.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.